La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Del versículo 1 al versículo 3 hablamos de nuestra alabanza a Dios debido a su grandeza. En el versículo 4 al versículo 7 hablamos de nuestra súplica a Dios debido a su disposición y poder al escucharnos para atender nuestra necesidad. En el pasaje del 7 al 14 hablamos del temor de Dios. Hablamos de las bendiciones, que fueron muchísimas. Ustedes recuerdan que las enumeramos todas, y además de las características del temor de Dios. Y el día de hoy vamos a ver del 15 al 22. Lo que vamos a analizar hoy es cómo Dios nos salva debido a su justicia divina. Dice la palabra del Señor, versículo 15: los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Padre, confiamos en que tu palabra es verdad, y por eso ponemos los ojos en ti, porque sabemos que tus ojos están sobre nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recibir por tu Espíritu Santo esta palabra, y que nuestra vida cambie debido a esta Escritura que se hace viva enfrente de nosotros. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Básicamente este pasaje podemos ver repetidamente la palabra justo, justo, justo. El justo, y también habla del malo, del que hace el mal, del que hace el mal, del que hace el mal. Entonces, para poder comprender más a fondo este pasaje, esta porción del capítulo 34, vamos a ver primero Dios y su relación con el justo. Después vamos a ver Dios y su relación con el malo, o con el que hace el mal. ¿Sí? Primero vamos a ver Dios y su relación con el justo. En el versículo 15, ¿qué dice? Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dos salmos atrás, en el capítulo 32, versículo 8 y 9, aquí vimos los ojos de Dios están sobre los justos. Ahora, en el salmo 32, versículo 8 y 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En el Salmo 33 que sigue, dice, versículos 18 y 19: he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Si se fijan bien estos tres pasajes, el versículo 15 del capítulo 34 que estamos estudiando, y si unimos los otros dos pasajes de los dos anteriores salmos, vamos a concluir entonces con respecto al justo, que Dios lo vigila, que Dios tiene cuidado de él y que Dios le pone atención. Esas tres cosas: Dios lo vigila al justo, Sí lo vigila, ¿por qué? Porque se fijaron cómo nos dice, bueno, cuidado y andas como el mulo, que nomás no quieres entender, lo vigila. Pero también Dios lo está cuidando. Dice en el segundo pasaje que vimos en la cuestión, en el 33:18, acerca de que está cuidando y entiende qué momento requiere su misericordia. Y la otra cosa es que su atención está sobre él, y eso lo vimos en el versículo 15 del 14. Sí, atentos sus oídos al clamor de ellos. Está atento. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto al justo. Ahora, otra cosa con respecto al justo, lo vemos en el versículo 17. Dice ahí, claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. En ese mismo capítulo 34, si vemos el versículo 4 y también el versículo 6, nos vamos a encontrar que dice lo mismo en otras palabras. Versículo 4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. ¿Okay? Entonces, podemos concluir, revisando estos pasajes, que con respecto al justo también Dios escucha, Dios responde y Dios trae libertad. ¿Sí? Esas tres cosas. Escucha, responde. Porque una cosa es escuchar, pero no responder a él. Y responde. Y nos liberta. Les trae libertad. ¿Sí o no? Y si se fijan bien ahí, se repite la palabra angustia. Aflicciones. Él conoce, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que estamos cargando en nuestro corazón. Dios sabe cuando estamos revolcándonos en la noche en la cama, pensando y tratando de solucionar toda la problemática que traemos entre manos. Dios lo conoce. Cada minuto del día, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y está esperando a que nosotros clamemos a Él. Y Él escucha. Y Él actúa. Otra cosa también con relación entre Dios y el justo está en el versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? En el versículo 4 y en el versículo 6 también vimos, dice, me libró de todos mis temores. Dice en el versículo 6, lo libró de todas sus angustias, muchas son las aflicciones. Entonces, con respecto a justo, algo que vamos a ver es que el justo tiene mucha aflicción. Sí. Dice, bueno, lo demás sí me gusta, que Dios me escuche, que Dios me vigile, que Dios me cuide, que Dios... Pero eso de que voy a tener muchas aflicciones, discúlpame, pero también está en la palabra. Eso está escrito. De hecho, Jesucristo dijo, no dijo eso, ¿se acuerdan? Que ustedes dijo, Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y nos encantan las promesas de Dios, pero es una promesa que Jesucristo hizo, que íbamos a ser muy afligidos. ¿Y saben quién es más? El justo que el injusto. ¿O no es cierto? Pregúntenselo a Jesús mismo. ¿No es cierto que el santo, el justo, fue afligido al grado de cruz? ¿Sí? Entonces, aflicciones, muchas aflicciones. Y el último punto que quiero mencionar respecto a Dios y su relación con el justo lo vemos en el versículo 20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Quebrantado, entonces aquí podemos concluir que Dios protege la integridad del justo. De hecho, en el Salmo 5, versículo 12, dice que Dios es un escudo alrededor nuestro. Dios es escudo alrededor nuestro, una protección de nuestra integridad. Ok, ahora esto es en Dios con relación al justo. ¿Sí? Él vigila, cuida, atiende, escucha, responde, liberta muchas aflicciones y protege la integridad del justo. Ahora, si nosotros tuviéramos que decidir en dónde colocarnos entre la lista de los justos o la lista de los malos, que es la segunda parte que voy a ver ahorita, lo que vamos a analizar, pues obviamente todos diríamos en la de justo, ¿verdad? Pero la cosa es que también si agarramos a 100 personas que pasen por la calle, todo el mundo se va a colocar en esa lista también. Nadie va a querer colocarse en la otra. En la mañana estuve en el Cerezo y platiqué, en algún momento platiqué con uno de los internos que me estaba boleando, otro que estuvo por ahí, que estuvo internado, que está internado por otras situaciones y que lo conocía de antes, y bueno, platiqué con tres, cuatro personas. Y la cosa es esta, que me acordé de lo que me dijeron hace mucho tiempo, que los Cerezos y las cárceles están llenos de gente inocente. Y la gente de la calle toda piensa que es justa. Si tú paras a 100 personas y le dices, ¿dónde te acomodas tú aquí en el pasaje? ¿En el justo o en los malos? El justo. El justo. Siempre el mundo está lleno de inocentes. ¿Qué dice con respecto al malo? Solamente dice dos cosas. Solamente dice dos cosas el pasaje. En el versículo 16 dice, la ira de Dios está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Dios está contra ellos, ¿sí? En Romanos 1, verso 18, que ahorita vamos a ver más a fondo, Romanos 1, verso 18, vamos a regresar ahorita al Salmo 34, pero dice la palabra del Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la ira. La impiedad significa pecado, ¿sí? La impiedad humana, el pecado humano atrae la ira de Dios. Es una relación directa. Una persona que vive en pecado es una persona que se constituye un enemigo de Dios y por lo tanto está sujeto a su ira. Ahora, por eso lo dice Salmo 34. Ahora sí, regresemos por favor al Salmo 34 y veamos ahí entonces que la ira de Dios está contra ellos. Esa es una de las cosas que dice, y no es nada pequeño, no es una cosa pequeña, es demasiado grande. Y la otra cosa que asegura respecto a los malos es en el versículo 21. Ya lo estaba diciendo también en el versículo 19, porque en el 16 no solo dice que la ira de Dios está contra ellos, sino que corta de la tierra la memoria de ellos. Pero lo afirma de una manera diferente en el versículo 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces tenemos la ira de Dios contra ellos, muerte y condenación para ellos. Entonces ya son tres cosas: ira, muerte y condenación. Nada más, es todo lo que dice del malo. No hay tantas cosas tan lindas como para el justo. Ahora, como les decía yo, ¿dónde nos colocaremos nosotros? ¿En la parte 1, en el justo? ¿En la parte 2, en la del malo? Vamos a ver quién es justo delante de Dios. Y vamos a verlo únicamente en el libro de Romanos. O sea, vamos a analizar algunos pedacitos de capítulo de Romanos para poder comprender más profundamente este pequeño pasaje respecto a las bendiciones para el justo y las maldiciones para el malo. Hay dos pasajes que intencionalmente no leí, hay dos versículos que voy a dejar para después de que leamos Romanos. Y van a entender ustedes por qué. En Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes disculpa, no tienes manera de excusarte, de justificarte, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, Porque tú que juzgas haces lo mismo.
Qué fácil somos a veces para criticar, para señalar, para poner títulos sobre algunas personas. ¿Sí? Pero la cosa es esta, pregúntate cuántas veces has mentido en los últimos 2 meses en forma intencional.
Claro que tú vas a decirme, es que las mentiras piadosas. Cuando yo le dije a mi marido que estaba bañándose, que fíjate que te hablaron de tal lado y no es cierto, no le hablaron de tal lado, no, era una mentira piadosa.
Y la cuestión es que tú buscas siempre la excusa y la justificación. Y aquí dicen que somos inexcusables.
Porque así como el otro miente, tú mientes. Porque así como el otro critica, o el otro aborrece, o el otro se enoja, y el otro maldice, tú de una manera, no con la boca, pero por dentro estás, que te estás quemando contra aquella persona.
¿Sí?
Y la cosa es que, bueno, aquel roba abiertamente de su empresa, pero tú estás codiciando todos los días los bienes de tu jefe.
Que es al final un robo en tu corazón, como quieras.
O sea, el detalle es este, el detalle aquí dice que no tenemos excusa, porque nosotros mismos hacemos lo que otros hacen. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora, el versículo 5 continúa diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Una cosa interesante, dureza de corazón, ¿sí? Y no arrepentido. Una cosa interesante, porque lo vamos a revisar nuevamente. Estas dos palabras, recuérdenlas, las vamos a ver en el Salmo 34, en estos pasajes que les dije que no habíamos leído. Pero lo vamos a ver contrarios totalmente. Quebrantamiento de corazón y espíritu contrito y humillado. Son las dos palabras contrarias totalmente. Entonces dice aquí, tú por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué dice? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo en todo lo que hace. Dios es justo. O sea, Dios es santo, Dios es justo. Si Dios es santo, Dios es el único que puede realmente ser justo perfecto. Y un justo castiga lo que está mal y premia lo que está bien. ¿Sí? Entonces Dios tiene que ser justo y dice aquí que hay un justo juicio de Dios. Y en ese justo juicio de Dios hay ira. Dice versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, si hasta ahí dejáramos la lectura, cabría la posibilidad que nos equivocásemos en la interpretación de este pasaje. Porque aquí está diciendo que el que hace bien, le va a ir bien. Y el que hace mal, le va a ir mal. Pero el pasaje no termina ahí. Continúa hablando. ¿Sí? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué vemos ahí? Dos cosas está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, los judíos tenemos la ley de Dios. Y los que no son judíos, los que no son israelitas, pues no conocen la ley de Dios. Ahora, pues, en el caso nuestro, la mayoría de nosotros, de alguna manera, el cristianismo nos alcanzó a la mayoría de los mexicanos, y desde niños nos enseñaron la ley de Dios. Nos enseñaron los 10 mandamientos, y ya hemos visto que la Biblia tiene 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, no son 10, son 613 mandamientos. Pero bueno, los 10 básicos, los primordiales. La cosa es que nos enseñan a que tenemos que cumplir la ley para poder llegar a tener la oportunidad de vida eterna en el cielo con Dios. Y que si no cumplimos la ley, obviamente hay un lugar llamado infierno y condenación eterna, y bueno, nos va muy mal. Pero sucede esto. ¿Quién de nosotros ha cumplido la ley? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, yo no he matado, yo no he hecho esto, y me pueden decir 9 de los mandamientos que están ahí, no he adulterado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, pero hay uno que normalmente todo el mundo rompemos, una y otra vez. El último dice que no codiciaremos cosas ajenas. ¿Acaso alguna vez nos te ha tocado la camisa, o la bolsa, o el vestido, o la casa, o el carro de tu vecino, o de tu amigo? ¿Alguna vez no has sentido ganas de eso? Y eso es codicia. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si no hemos matado, no hemos adulterado, no hemos mentido, no hemos deshonrado a nuestro padre, no hemos los 10 mandamientos básicos, pero todos hemos pisoteado. Por lo menos ese. Y dice la palabra en otras porciones, que no voy a ir ahorita, dice que si uno rompe un mandamiento, se hace culpable del juicio de haber roto todos. Así dice la palabra. Yo no lo dije. Obviamente eso lo decidió Dios, yo no lo decidí. Bueno, eso es una forma de juzgar de parte de Dios, pero hay otra forma de juzgar de parte de Dios, porque diremos, bueno, entonces, ¿qué pasa con el aborigen aquel que está en un pueblo metido en el fondo del mundo donde no sabe ni siquiera español, sabe por dialecto, y nunca les ha llegado una Biblia y nunca nadie les ha hablado de la ley de Dios? Aquí dice también cómo va a ser juzgado, porque Dios es justo. Y dice cómo va a ser juzgado. Va a ser juzgado de acuerdo a su conciencia. Porque aún el aborigen, más aborigen, tiene una cosa que se llama conciencia, porque Dios puso esa conciencia en el corazón. Y en el momento en que esa personita rompe las normas de su conciencia, cuando hace algo que siente que está mal y lo hace, ya rompió la conciencia. ¿Me explico? Y en ese momento se hace acreedor a la ira de Dios. O sea que uno rompa la ley, o sea que uno rompa y ve que la conciencia se hace un acreedor a la ira de Dios. Entonces, ¿quién se salva? Por eso hay que seguir leyendo. Entonces, tenemos por un lado el juicio justo de Dios, pero dice ahí en el Romanos 3, ahora pasemos al 3, versículo 5. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos entonces? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, estoy hablando como hombre. O sea, ¿será injusto entonces que Dios castiga a todo el mundo nada más porque sí? ¿Sí? Porque, o sea, ¿será injusto? ¿Será injusto Dios? Y luego nos lleva al versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles. Gentiles somos todos los que no somos judíos, por supuesto. Dice que todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Órale, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a entrar ahí en esa categoría, en el Salmo 34 que acabamos de estudiar? ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a hacer para poder entrar ahí entre los justos y las bendiciones que da los justos? Porque todos, tú y yo, quedamos dentro de la de los malos. ¿Sí? Entonces dice, no hay justo ni aún hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No existe la persona que busque a Dios. Es que tú puedes decir, no, pero si yo busco fulanito, sultanito, que busca a Dios con todas ganas, vato. Es decir, es mentira, o si no, la Biblia es mentira. ¿Sí me explico? Una cosa es
que tenga una actitud religiosa y que ande buscando alguna cuestión de que hay que pagar la deuda tan grandota que tiene y la desesperación, pues ya le dijeron que volteara al santo, le pusiera 5 velas de un lado, 5 de otro, 4 vueltecitas para ella, 4, etcétera. Es la única.
Sí, fíjate que se acuerda de Dios únicamente cuando el zapato está, pero bien ajustadito.
Que no es la verdad. Déjame decirte, no es natural que tú y yo busquemos a Dios.
No es natural. No es natural, no es, aquí dice, no existe uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, versículo 12, todos se han desviado, aún a todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Órale, y eso, ahora eso lo está diciendo Dios con respecto a nosotros. Pues entonces, todos salimos reprobados, pero bendito Dios, que sigue hablando, no se queda ahí en el capítulo 3, versículo 23, ahí mismo, adelantito, en el versículo 21,
dice, pero ahora,
esa palabra siempre me gusta en la Biblia cuando dice, pero ahora, es una cosa que te hace respirar,
ahora, independientemente de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, independientemente de todo, se ha manifestado ya la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, ¿para quién es la justicia de Dios? Para todos los que creen en Él. No es para todo mundo. Es para todos los que han creído en Él.
Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él.
Entonces, no es para todo el mundo, aunque dice ahí que fue dado a todo el mundo, pero no fue para todo el mundo, fue para todo aquel que en Él crea. Y aquí estamos viendo lo mismo, para todos los que creen en Él. Y luego dice, porque no hay diferencia. Está refiriéndose que no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia, por cuanto todos, versículo 23, estamos en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado y todos estamos lejos de la posibilidad de llegar delante de su gloria, delante de su santidad, porque nuestro pecado mancharía su pureza.
Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Eso dice Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque nunca vamos a poder pagar, ni con todas nuestras buenas obras juntas en un cheque para obtener la salvación. Es gratuita la salvación, nos ha sido concedida únicamente por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo, no nos costó nada.
Pero a Jesucristo le costó todo.
Nosotros es gratis. Aquí dice, gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. Gracia significa favor no merecido.
Nadie merecemos esto. Pero todos podemos tener acceso a esta gracia los que creamos en Jesucristo.
Dice, pero dice ahí también, habla otra palabra respecto a Jesús. Dice, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención también está en el Salmo 34, en otro pasaje de los que no leí, que voy a leer después.
Pero grábensela bien. Redención. Redención significa que Él te compró, Él pagó por tu liberación, Él pagó el rescate. Redimir significa pagar por precio, el rescate, libertad de la persona. Eso es redimir. ¿Y sabes cuál fue el pago que hizo Jesús?
todo su ser, toda su santidad. En 2 Corintios 5, verso 21, dice que Jesucristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es una cosa bárbara este verso. 5:21. 2 Corintios 5:21 es un verso bárbaro, salvaje, terrible, monstruoso y verdadero. Porque el santo, el único Dios que había tocado la tierra, fue convertido en vil pecado, en un madero, para que tú y yo recibiésemos la justicia de Dios, que por medio de nuestra fe en Él nos ha sido concedida. ¡Cambiamos los papeles! Jesucristo se volvió el sustituto tuyo y mío en la cruz. En la cruz se puso a recibir toda la ira que a ti y a mí nos tocaba, la descargó Dios, porque Dios es justo y un justo tiene que castigar el pecado. ¿Y sabes sobre quién descargó su ira? Sobre su Hijo. Para que a ti y a mí no nos tocara la ira de Dios. ¿Sabes qué? Si esto no te parte el corazón y marca tu vida eternamente, no va a haber nada que lo pueda marcar. Porque dice ahí en Romanos 2, verso 4, ¿o acaso menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabe qué es lo que hace que una persona se arrepienta? Eso, la benignidad de Dios. O sea, no puede una, no le es dado a una persona arrepentirse mientras no conoce lo que Dios ha hecho por él. No puede haber arrepentimiento sin revelación de la benignidad que Cristo Jesús manifestó para todos los pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo que nos correspondía a cada uno aquí en la tierra y después en la eternidad, siendo separados eternamente en ese lugar llamado infierno. Solo la benignidad del Señor nos guía a un verdadero arrepentimiento. Es lo que nos parte. Es lo que nos parte. Por eso dice la palabra que cuando tengas un enemigo, bendícelo. Cuando tengas a alguien que te está fastidiando, no trates de hacer nada contra él, bendícelo. Porque cuando tú lo estás bendiciendo en oración, estás dejando a Dios libremente que actúe sobre su vida. ¿Sí? Y también dice, cuando tengas un enemigo, hazle el bien. Hazle el bien. Imagínate por un momento que estás delante de una persona que te empieza a ofender y tú le dices cosas lindas, por ejemplo. Me siento muy contento de poder estar en frente de ti.
Sí, pero que eres de lo peor y no sé qué.
Sí, realmente tengo tiempo de conocerte y realmente creo que eres una persona muy importante.
Sí, pero... Y luego te empieza a pegar y te empieza a gritar y te empieza a escupir y te empieza a agredir físicamente y tú...
Te cuelgas de esa persona y lo empiezas a abrazar y le empiezas a decir bendiciones, mira... Mi deseo es que a ti te vaya muy bien. Cuando tú estás haciendo eso, estás desarmándolo. En una ocasión me tocó estar con un señor que... Iba yo a chocar por distraído, me iba a pasar un alto obligatorio, que en realidad no me lo pasé, me paré con, sacando la trompa de la camioneta. Y el carro aquel, que sí tenía preferencia, se paró un poquito antes. Y quedamos a lo mejor a 30 centímetros, 40 centímetros, no fue muy cerca, pero sí unos 30, 40 centímetros. Y la persona que ya estaba allá dentro del carro vociferando contra mí, diciéndome que hasta, no sé, cuántas cosas, porque yo tenía cerrada la ventana con el clima puesto, y la persona estaba, pero, mal, y era una persona como, no sé, 65, 68 años, y gritando cosas y demás, y todo ahí, y por la ventana, y yo me paré esperando que, pues, siguiera adelante, tenía espacio para pasar. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y yo por la... Yo lo que hice, nada más cuando lo vi tan molesto, le hice una señal de que cálmese, cálmese, perdón. Traté de abrir mi boca a ver si podía leer la lengua. Y le dije, perdón. Y
y yo así. Y pues nada, creo que se encendió más. La cosa es que este hombre se bajó del carro.
Y se viene, pero así.
Y yo con la ventana cerrada y el cuate afuera. Y no le oía bien, por supuesto. Entonces abro la ventana del carro y le dije, perdón, no sé si me escuchó porque estamos muy lejos, pero le dije, perdón, reconozco que fue una imprudencia mía, pero no pasó nada, gracias, que salió para mí, se saltaron las niñas, que traigo, voy a la escuela, que sé qué, mire, la niña de atrás se pegó y se lastimó su labio. Soy médico, le puedo dar una cosa al hospital y le arreglo lo que tenga que hacer. Usted no va a arreglar nada, y así no se arreglan las cosas. Y siguió, le dije, ok, está bien, ya.
Que me bajo, que me pongo frente a León, bajito obviamente, sí, a 65, pero aparte bajito, y me pongo frente a él, que pongo las manos atrás y que agacho la cabeza y que le digo, adelante, dele.
O sea, ¿qué es lo que necesito yo para que se calme su ira? ¿Quiere golpearme adelante? No voy a meter las manos.
Están atrás, sí. Puede empezar, no voy a meter las manos.
¿Se quedó así el cuate? O sea, no supo qué hacer. No supo qué hacer. Sí.
Después se trepó y se y fue.
La cosa es que cuando tú te das cuenta de lo que realmente Jesucristo hizo por ti, deja de pensar en los demás. Por ti, que no mereces nada, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer más que responder a esa benignidad que has recibido con un corazón agradecido y que lo va a buscar. Y que va a tratar de honrarlo y obedecerlo siempre.
Sí.
Eso es lo que pasa exactamente en este tipo de ley. En el versículo, estamos en Romanos 3, verso 25, dice que Jesucristo pagó. Y luego dice en el versículo 25, hablando de Jesucristo, a Él Dios lo puso como propiciación. Esa palabrita, puedes buscarla en el diccionario de la Real Academia Española, propiciación. Y te vas a encontrar que dice único sacrificio propicio para recibir la ira de Dios. Así dice el diccionario de la Real Academia Española. La palabra no existe más que para Cristo. Dice que es lo único apropiado para recibir la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Era el único que podía recibir. Porque era el único capaz de tomar nuestro lugar en la cruz. ¿Sí? Eso es propiciación. Que Él es el único posible, y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de, para ti y para mí, va a ser el sacrificio perfecto, siempre y cuando tengamos fe, fe en su sangre, fe en que esa sangre fue derramada por mí, porque lo necesito para manifestar Dios su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados nuestros, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez, su justicia, a fin de que Dios sea el justo, y también Dios es el único que justifica, ¿a quién? Otra vez lo dice, al que es de la fe en Jesús. No dice que al bautista, al presbiteriano, al católico, a alguien, no habla de ninguna religión, dice al que es de la fe en Jesús. Delante de Dios no existe ninguna religión. Delante de Dios hay quienes tienen un Jesús vivo en sus vidas y una escritura viva que se hace realidad cada día, o hay quienes no. Nada más. Y quienes no tienen a un Jesús vivo en sus vidas están sujetos a la ira. No importa cuántas religiones tengan, no importa cuánto hagan en cuanto a la iglesia o a la religión que tenga, no importa cuántas buenas obras hagas, porque por obras nadie puede entrar a la presencia de su santidad. Y dice ahí en el versículo 27, entonces, ¿dónde está tu presunción? ¿Dónde está la posibilidad de que tú puedas captarte? ¿Dónde? Por supuesto que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado. Ahora sí ya nos podemos colocar allá en el Salmo 34 diciéndonos justos, porque hemos sido justificados. ¿Sí? Justificados. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Otra vez la palabrita esa. Sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles.
Ciertamente también Dios es de los gentiles.
Entonces todo es por ley de la fe. Capítulo 5, Romanos 5. Romanos 5 dice en el versículo 1: justificados pues, ¿cómo? Por la fe. Otra vez esa palabrita.
El justo por la fe vivirá.
Justificados pues por la fe tenemos paz. Ya no somos enemigos, ya no somos sujetos a la ira, a la condenación y a la muerte que estaba adjudicándose en el Salmo 34 para los malos, porque de esos éramos nosotros. Pero ahora somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y la esperanza, esa esperanza que tenemos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos significa pecadores. Por ellos murió. No murió por justos, murió por pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra palabrita. Hemos sido reconciliados cuando éramos enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús, por medio de la fe, hemos sido reconciliados. Capítulo 6, versículo 17. Gracias a Dios, que aunque antes nosotros éramos, dice ahí, esclavos del pecado, esclavos de la maldad, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice: hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad, iniquidad es pecado, así como para pecado presentaron ustedes sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus vidas, sus miembros, para servir a la justicia. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, pues eran libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sí, volvamos al Salmo 34 para ver los dos pasajes, los dos versículos que no habíamos visto. Los dos pasajes, los dos versículos que estamos en el Salmo 34, y el primer versículo que quiero que veamos ahí, de los que estamos estudiando, es el versículo 18. Cercano está Dios. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Se acuerdan que les había dicho que recordaran mucho que nuestro corazón estaba duro? Porque hacíamos obras malas. Duro, pero ahora está
quebrantado. ¿Por qué?
¿Cómo está quebrantado?
Por su benignidad.
Nos ha
quebrantado su benignidad.
Nos ha quebrantado su sacrificio. Nos ha quebrantado su sufrimiento. Nos ha quebrantado que en la cruz nunca antes habiendo sido separado de su Padre. Porque Jesucristo estuvo con su Padre creando todo el universo, la tierra y todo. Jesucristo vive desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo no existía en forma corporal de carne. Jesucristo tomó, Filipenses 2, acuérdense lo que dice, tomó forma de hombre cuando entró en el vientre de María. Ahí tomó forma de hombre. Pero Jesucristo siempre ha existido con su Padre, siendo uno con Él y uno con el Espíritu Santo.
Pero la cosa es, y ahora,
y siempre han estado unidos, y cuando Jesucristo caminó en la tierra, siempre estuvo hablando con su Padre, y siempre estuvo haciendo todo lo que su Padre le decía, mostrando el más alto grado de obediencia que pudiese haber habido alguna vez, o que pudiera haber, porque era necesario.
Y en la cruz, tú y yo lo escuchamos decir a través de la Escritura:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Sí, ¿o no es cierto? Hubo un momento, por causa tuya y por causa mía, que se rompió la unidad del Padre con el Hijo, porque era necesario, porque su Hijo estaba convertido en pecado por toda la basura tuya y mía. ¿Sí? Y Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Y en un momento perdió la comunión. En un momento quedó solo ahí. Y cuando tú estás solo enfrentando tus problemas, Él sabe que tu corazón está ahí quebrantado. Él sabe que necesitas, porque Él ha vivido. Él sabe identificarse con cada tentación que podamos tener. Jesucristo fue tentado a no ir a la cruz, ¿o no es cierto? Getsemaní. ¿No dijo eso? Estaba en Getsemaní, dice que era tal la angustia antes de ir a la cruz, que dijo: Padre, para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado.
En todo momento dijo: me someto. Y va a haber tiempos y momentos en nuestras vidas que van a ser tentados a una bola de cosas. Pero necesitamos recordar lo que Jesús hizo, porque Él es nuestro máximo ejemplo. Y ahora dice Efesios, y ahora Jesús habita por fe, ¿dónde? En nuestros corazones. Eso dice Efesios capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, estén fortalecidos con poder en el hombre interior, en la mujer interior, por su espíritu, para que habite Cristo por fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Cristo en ti. Cristo viviendo en tu corazón. Cristo contigo, fortaleciéndote en la mujer interior, en el hombre interior, ¿sí? Para darte el poder que necesitas. Según 2 Corintios 12:9, para darte la gracia. Dice ahí 2 Corintios 12:9. Mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Así que, como tú vas a decir, como dijo Pablo,
ahora entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Porque eres débil y eres tu fortaleza. No hay nada más que Él y está vivo. Y en el Salmo 34 nos dice que Él está cercano con los quebrantados de corazón. Él está y Él salva a los contritos de espíritu. ¿Se acuerdan que vimos dureza de corazón y no arrepentimiento?
Un corazón quebrantado es un corazón contrito, contristado. Es un corazón arrepentido. Es un corazón que sabe que él mismo fue culpable de la muerte de Cristo. Se habla mucho acerca de que quién mató a Cristo Jesús. ¿Y los israelitas? No. Lo matamos todos los pecadores. Sí. Que hemos creído en él. Fuimos los que lo matamos. Tus pecados y los míos lo pusieron ahí. Y por eso podemos tener un corazón quebrantado. No un duro, un corazón duro por causa del pecado, sino quebrantado por su benignidad y contrito en arrepentimiento. Y el otro pasaje está en versículo 22, ahí en el Salmo 34, verso 22. Dice: el Señor, nuestro Dios, redime. Ya lo vimos. Que dice que está comprándote. Compra. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos redimió, ¿sí o no? Ya lo vimos en Romanos. Redime, compra el alma de quién? De sus siervos. Porque dice la palabra en Romanos, acuérdense en Romanos 6, que antes servíamos al pecado, que antes servíamos a nuestros propios propósitos, pero ahora somos siervos de él. Hemos sido liberados de una servidumbre para ser siervos del Santo de Israel. ¿Sí? Entonces él paga por el alma de sus siervos, y estos siervos, dice ahí, no serán condenados. ¿Por qué? Porque confían en él. Confían con fe. Han puesto su confianza, toda su fe la han puesto en lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sí? Ok. Entonces, solamente de esos dos versículos que vi, es como podemos a colocarnos ahí en la lista de los justos. De otra manera, todos caemos en la lista de los malos. Y si tu confianza está puesta en Cristo, gózate. Y que no vas a tener mayor riqueza sobre toda la tierra. Y para la próxima eternidad, que Él sea tu mayor tesoro. Y si no ha sido puesta tu fe en Él, ponla, ruégala a Dios: Señor, yo no necesito, yo quiero que tú seas vivo en mi vida. Clama a Él con todo tu corazón, porque ahora has escuchado lo que Él dice respecto a eso. Y entonces sí ya podemos redondear que todo el Salmo 34 nos habla de la protección divina que el Señor nos ha concedido únicamente por gracia, favor no merecido. En 1 Corintios, acompañan, 3 Corintios 1, versículo 26. 1 Corintios 1, verso 26. Dice: miren, hermanos, su vocación. Que no son ustedes muchos sabios según la carne, ni son muchos poderosos, ni son muchos nobles, sino que ¿lo qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira, hay gente que te va a decir: yo no necesito de tu Cristo. Casi te va a gritar: yo soy más que Cristo. Porque la cuestión es que mientras uno no conozca la misericordia de Dios, uno mismo se convierte en su propio Dios. No la religión que profesa, no. La persona misma se cree Dios. Y ahí dice que a lo necio del mundo, para empezar, Dios no puede escoger sino alguien que reconoce su necedad, alguien que reconoce su maldad, alguien que reconoce que no, que está fuera de la posibilidad alguna para poder recibir lo que únicamente por fe puede tener. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué lo hizo así? Para que nadie pueda presumir en su presencia. ¡Nadie! El orgullo, la jactancia, la soberbia apestan, porque solo hay alguien digno de ensoberbecerse, y es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú y yo nos oponemos al Señor, estamos jactándonos. Cuando tú y yo queremos abusar o presumir inclusive de nuestro cristianismo para poder manipular a Dios y decirle: órale, soy tu hijo, hazme este favorito, estamos presumiendo de algo que no debemos de hacer. Podemos suplicar, podemos rogar, podemos orar, podemos decirle: Señor, ten misericordia de mí. Pero nunca podemos manipularlo
porque no hay nada de qué jactarnos. Versículo 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. No es porque tú lo hayas escogido, Él te escogió a ti, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que nuestra gloria es Él. No tenemos nada bueno de qué presumir, pero Él es nuestro Señor. Él es el que nos compró. Él es mi dueño. Es mi única presunción que puedo tener.
Le pertenezco a Él.
Y esa presunción nadie me la va a poder quitar, porque ni siquiera lo escogí yo a Él. Él me escogió a mí. Y dice Efesios 1, que fue únicamente por el puro afecto de su voluntad. No fue porque yo tuviese algo bueno que Él haya visto.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.